¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta semana vamos a tratar dos casos. Y ese es el nombre, creo, más que temas, son casos, ¿no? Uno nacional y el otro internacional. El primero es el caso Chavín de Huántar, a propósito de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitida recientemente sobre este caso acontecido en abril de 1997 para rescatar a 72 rehenes que estaban en la casa del embajador japonés. Hay controversia sobre esto, pero vamos a tratar de explicarlo así, con puntos sobre las íes, con rigurosidad, con precisión, ayudados por Renata Bregaglio, investigadora acá del IDEPUC, del Instituto de Democracia y Derechos Humanos, y también profesora de Derecho en la Universidad. Y Renata, bienvenida a Tiempo Global.
Muchas gracias.
Ya te hemos tenido más de una vez acá. Y en la segunda parte vamos a hablar sobre un caso de mega corrupción, pero así espectacular, regional, internacional, casi global. ¿Qué pasa con las constructoras brasileñas y la corrupción? Sus repercusiones en el Perú, Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez. Vamos a ver lo laberíntico y a la vez terrible y hasta yo diría interesante de este megacaso de corrupción con Milagros Salazar, directora de Convoca, una página web de periodismo de investigación. Renata, vamos al tema. Quizás lo primero que tendríamos que hacer es dar algunas coordenadas básicas de cuando hablamos del caso Chavín de Huántar, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Uh-huh. Un secuestro que se produce el 17 de diciembre de 1996, ¿verdad? Uh-huh. Un comando de el MRTA, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, que entra, y esto es importante, amigos, distinguir, ¿no? Porque mucha gente dice, a la Embajada de Japón, no fue a la Embajada de Japón, fue a la casa del embajador japonés, Morihisa Aoki, ¿verdad? Entonces, entra este comando haciendo un forado por una casa contigua, se mete a la casa donde hay una recepción por el Día Nacional de Japón y secuestra a muchísimas personas, las tiene como rehenes, y en días posteriores hay liberaciones sucesivas, ¿no? Podemos recordar el caso del padre Juan Julio Wich, que en paz descanse, que le ofrecieron salir y se quedó, ¿no? Uh-huh. O el caso del actual congresista Andrade, ¿no? Que si ustedes recuerdan, tú lo recordarás, Renata, se escapa trepando, sí, un muro, ¿verdad? Pero bueno, llegamos al momento que se produce la famosa operación Chavín de Huántar, ¿no? Abril del 97, ¿no? El día es abril...
22 de abril.
22 de abril del 97, llega a la Tierra, curiosamente, ¿no? Se produce un rescate por... el protagonizado por el comando denominado Chavín de Huántar. ¿Por qué Chavín de Huántar? Porque hizo unos túneles para entrar nuevamente a la casa del embajador japonés. Y ahí, bueno, hay un rescate que es visto como exitoso a nivel mundial, pero posteriormente aparece la presunción de que había ejecuciones extrajudiciales. ¿Qué más pasó, Renata, ahí?
A ver, el día de la toma, la retoma de la casa del embajador, efectivamente se presume que hay tres personas que han sido ejecutadas extrajudicialmente. Uh-huh. De acuerdo con lo que se dice...
Tres personas del MRTA.
Del MRTA, ¿no? Sí. Uh-huh. O sea, es decir, no hubo sobrevivientes, pero lo que se dice en la sentencia, y que de hecho era algo que ya se había venido diciendo antes de que esta salga, es que los comandos ingresan a la residencia con la orden de disparar con una técnica que se llama tiro instintivo selectivo, que es disparar a partes vitales del cuerpo, ¿no? Me parece que era como la cabeza, el corazón y a una parte más del cuerpo, ¿no? Y eso de alguna manera, porque por la lógica del enfrentamiento que se iba a producir, ¿no? Es decir, era una situación riesgosa.
O sea, dentro del marco de las leyes internacionales, del derecho internacional humanitario, eso es lícito, ¿verdad?
Es decir, no con ese detalle, pero es cierto que dentro del derecho internacional humanitario pues se establecen ciertos principios que deben regular los medios y métodos de combate. La Corte Interamericana en su sentencia en ningún momento cuestiona la operación. Uh-huh. Y la Corte reconoce que los comandos han entrado con la orden de dar este tiro instintivo selectivo y en ningún momento la cuestiona.
Primera idea, entonces, la Corte no está cuestionando el accionar de los comandos, cosa que se ha dicho en algunos medios estos días.
Sí, no, para nada. La Corte no
hasta
cuestiona el cansancio
y sobre todo por parte de políticos.
Sí, es correcto. La Corte, o sea, no cuestiona la estrategia.
Este fallo reciente de la Corte, que es de la semana pasada, ¿verdad? Uh-huh. antes de continuar, ¿cómo es que se llega a esta instancia?
Se llega porque los familiares de estas tres personas que supuestamente fueron ejecutadas extrajudicialmente inician un proceso primero ante la entidad interna, ¿no? Que entra al fuero militar, se produce una contienda de competencia, al final la Corte Suprema falla a favor del fuero militar, lo cual ya en sí mismo es una vulneración de derechos humanos.
Claro, pues se trataba de un caso de violación a los derechos humanos y no
exacto,
de
y los muertos eran sí, exactamente, ¿no? Ya eso está resuelto a nivel del sistema interamericano y a nivel del Tribunal Constitucional peruano, ¿no? El fuero militar solo tiene competencias para delitos de función. Entonces, ahí hay un primer problema, y entonces luego los familiares acceden a la Comisión Interamericana y luego llegan a la Corte Interamericana. Pero lo único que se va a cuestionar en este caso no es el operativo en sí mismo, sino que aparentemente estas tres personas no murieron como producto del disparo instintivo selectivo, sino que habrían sido detenidas, puestas fuera de enfrentamiento, es decir, desarmadas, ¿no? Retenidas y luego presuntamente ejecutadas extrajudicialmente.
Acá son tres personas, pero el caso que ha desatado más controversia y que puntualmente está mencionado en este fallo es el de Eduardo Cruz Sánchez, llamado Tito.
Sí, efectivamente. O sea, son tres personas, Tito, Erma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Paseros Pedraza.
Así es.
No obstante, la Corte Interamericana solamente va a concluir que la ejecución extrajudicial se ha producido en el caso de Tito. En el caso de las otras dos personas, la Corte dice, bueno, no tengo elementos suficientes para concluir que acá ha habido una ejecución extrajudicial. Y lo interesante es que la Corte no hace un análisis propio necesariamente, sino que basa estas conclusiones en las sentencias de la Corte Superior y Suprema que en el 2012 y 2013 respectivamente el Estado peruano había emitido.
A ver, retengámonos un momento en el caso de Tito. Yo recuerdo cuando trabajaba en Caritas, investigamos el caso y efectivamente conseguimos incluso el informe médico legista y la presunción era que le habían puesto la pistola o un arma debajo de la cabeza, ¿no? Y entonces la trayectoria de la bala indicaba que efectivamente no era un, ¿cómo se llama el cuadro este que señalabas? El disparo
instintivo selectivo.
Instintivo selectivo, sino era, o había por lo menos la presunción de que era una ejecución.
Sí, la Corte dice eso, ¿no? Dice que la trayectoria de la bala y la forma en la que ha sido encontrado el cuerpo está fuera del patrón del resto de personas que habían fallecido en ese operativo. Okay. Y por lo tanto tiene, digamos, elementos certeros, además de la sentencia de la Corte Superior y Suprema, además del informe de la Comisión de la Verdad, que la Corte también lo valora como prueba, pues la pericia misma que se presenta ahí dice que esta persona no sigue el mismo patrón de muerte.
Y además hay tres testigos, que son Hidetaka Ogura, diplomático japonés, dos policías incluso que llegan, declaran que lo han capturado y que después aparece muerto, ¿no es cierto?
Es correcto, y además hay la declaración, también se hace declarar a los propios comandos, y por ejemplo, en el caso de las otras dos personas, la Corte dice, bueno, acá ningún comando ha declarado haber matado a esta persona y no, o sea, recuerdan más bien que se murió en combate, mientras que, o en el enfrentamiento, para ser exactas, mientras que en el caso de Tito, nadie recuerda haberlo ejecutado, nadie recuerda haber disparado contra él, nadie recuerda que lo mató en este enfrentamiento que hubo. Y entonces la Corte también valora el testimonio de los propios comandos, ¿no?
Entonces acá, a ver, eso es interesante, ¿no? Porque, digamos, parte de la versiones que circulan, yo creo que puedo decirlo sin ningún reparo, porque ella salió públicamente a decirlo. Por ejemplo, Lourdes Alcorta, la congresista, prácticamente ha dicho que se van a enjuiciar a los comandos, que se les está faltando respeto. Cuando uno pone la lupa sobre el caso, como tú señalas, los propios comandos han declarado que no se sabe bien qué pasó con Tito. Hay dos policías que han declarado que no se sabe bien con Tito. ¿Por qué hay esta suerte de tergiversación de la información?
Yo creo que son varios motivos, ¿no?, que trascienden a la sentencia en sí misma. Es decir, Perú es el estado que tiene más sentencias en su contra, ¿no? Creo que con esta va por las 32 sentencias.
¿De todo el sistema
interamericano? De todo el sistema interamericano, Perú es el estado que tiene más sentencias en contra. Lo cual yo no concluyo con eso que sea el estado que más viola derechos humanos, no lo creo, pero digamos, es un dato real, es ese.
Pero daría la impresión que la justicia no funciona bien.
Exacto,
en relación con estos casos.
Exactamente, eso, ¿no? Y entonces ya va por las 32 sentencias, mientras que en segundo lugar me parece que el estado sigue con 17, 18, entonces sí hay una brecha entre el primer y el segundo puesto. Somos un Estado que además ha sido muy marcado en algunos casos por sentencias de la Corte. O sea, creo que sentencias como Barrios Altos, en donde la Corte dice las amnistías carecen de efectos jurídicos, ¿no? Uh-huh. O en casos como Castro Castro, donde la Corte ordena este tema de los nombres de las víctimas en el ojo que llora. Uh-huh. Han sido sentencias que de alguna u otra manera han interferido en dinámicas internas del Estado.
Y en un sentido, ¿no?, común ciudadano también, aceptémoslo, ¿no?
Sí, claro. Entonces, creo que también existe esta tensión bastante fuerte con el sistema interamericano per se, ¿no? El Estado peruano ha querido salirse en la época de Fujimori de la competencia contenciosa de la Corte.
Y constantemente hay voces que lo solicitan, ¿no?
Constantemente, exactamente, se está diciendo eso, ¿no? Entonces, creo que la sentencia de alguna manera ha venido como a rebasar un poco la copa, porque a diferencia de los otros casos, donde uno todavía puede tener posiciones, digamos, intermedias, porque la mayoría son casos de desapariciones forzadas en el marco del conflicto armado, de torturas. En este caso era muy claro que las personas que habían tomado la residencia del embajador eran terroristas, ¿no?, o emerretistas. A diferencia de otros casos donde uno dice, bueno, es que la persona que desapareció no se podía saber, de repente no era. No, en este caso era clarísimo, ¿no? Y entonces creo que la sociedad peruana de alguna manera piensa que lo que la Corte va a hacer sancionar, culpar y responsabilizar a los comandos.
Antes,
¿no?,
de ir a la pausa, Renata, digamos con toda claridad, eso es mentira, ¿verdad?
Eso es mentira. Es lo mismo que cuando salió la sentencia de Lori Berenson, que toda la población peruana creía que la Corte iba a absolver a Lori Berenson. Y la Corte no podía absolver a Lori Berenson porque la Corte no es un tribunal penal. Y en este caso, la Corte no ha culpado a los comandos, porque la Corte no puede juzgar a los comandos. La Corte únicamente juzga
al Estado
peruano. Y lo cierto es que una persona murió en circunstancias, digamos, que no se adecúan al parámetro de muerte del resto. Y alguien tiene que responder por eso.
Ok, vamos a un corte y volvemos para hablar, insisto, con puntos sobre la CIE, rigor, no solo jurídico, sino desde el punto de vista humanitario, sobre el tema del fallo de la Corte Interamericana acerca del caso Chavín de Wanda. Volvemos. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global hablando con Renata Bregaglio, investigadora del IDEPUC, de nuestro instituto, sobre el reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno al caso Chavín de Huántar, al operativo que liberó a los rehenes de la casa del embajador japonés en 1997. Quizás antes, Renata, de ir a una siguiente pregunta, a un siguiente punto, aclarar algo, ¿no? No es lo mismo la Comisión que la Corte Interamericana.
Sí, no es lo mismo.
Explícalo en breve, por favor.
La Comisión y la Corte, los dos forman parte del sistema interamericano. La Comisión es quien recibe el caso en un primer momento.
Y puede admitirlo o no, ¿verdad?
Puede admitirlo o no. Y luego de haber conocido el fondo del caso, va a emitir un informe, ¿no? Y es a partir de ese informe que es la propia Comisión, no las víctimas, ni los familiares de las víctimas, quien decide mandar el caso a la Corte. De alguna manera, la Comisión funciona como una suerte de fiscalía, si se quiere. Hace una primera investigación, ¿no?, uh-huh, preliminar, donde concluye que hay elementos suficientes para creer que acá vale la pena acusar al Estado.
Ok, y la Comisión además exhorta al Estado a que revise este caso.
Exactamente.
Como en este caso, los familiares de Tito y los otros dos.
Cuando la Comisión concluye, hace su informe de fondo, antes de decidir mandar el caso a la Corte, le da ciertas recomendaciones al Estado peruano. Y si el Estado peruano las cumple, o los estados en general las cumplen, la Comisión ya no manda el caso a la Corte.
Pero si no las cumple, lo manda
si
a la
no
Corte.
Si no las cumple y la Comisión considera que reúne una serie de elementos como relevancia, etcétera, lo manda.
Ahora, digamos algo con toda claridad, y que ya lo mencionamos hace un momento, pero a la luz de esto que comentamos viene a cuento otra vez, ¿no? Hay un desfase en el Perú, porque si hay tantos casos en el sistema interamericano que han llegado a la Corte, es porque acá al interior
del sistema judicial las cosas no están funcionando en relación con este tema de violaciones de los derechos humanos?
Sí, yo creo que son dos cosas, ¿no? Por un lado, tenemos una sociedad civil bastante empoderada en términos de derechos humanos, y creo que hay que reconocerle el trabajo de las ONGs, digamos, las más importantes que han hecho litigio en el sistema.
Ha demorado eso, ¿no? Antes no era así, ¿no? Sí. Ha demorado algunos años, ¿no?
Y por otro lado, efectivamente hay un problema en el tema de derechos humanos, pero concretamente hay un problema en los casos vinculados a la violencia política en nuestro país, ¿no? De las 32 sentencias que te comento, me parece que 26 o 24 deben ser sobre el contexto de conflicto armado interno vivido en el Perú.
Ok, a propósito de eso, te pregunto lo siguiente, y casi de manera un poco descarnada, ¿no? Mucha gente dice, ¿no? Las redes sociales las habrás visto, en los medios, la congresista Alcorta, otros congresistas o políticos o miembros del partido político, dicen, bueno, por último sí, ocurrió que ejecutaron a Tito, ¿y qué? ¿No? Está bien, era un terrorista y no tenía derechos o tenía los derechos recortados y, por lo tanto, ¿para qué tanto lío con la Corte Interamericana? Y de ahí, bueno, por supuesto, saltar de ahí a que la Corte Interamericana está compuesta por proterroristas, hay apenas un brinco, ¿no? ¿Qué responderías a eso?
Bueno, es que yo creo que decir eso es ser absolutamente indiferente a la condición humana en general, ¿no? El ser humano tiene por una serie de garantías y derechos mínimos que deben ser respetados por todos, ¿no?
Sea quien sea.
Sea quien sea. Entonces, una persona que comete un acto de terrorismo, que comete un asesinato, que comete un acto brutal, como fue en este caso, que atenta contra la democracia, contra el Estado de Derecho, por supuesto que merece una sanción, y por eso es que se ha creado el derecho penal, ¿no? En el derecho penal una persona es juzgada y es condenada incluso a pena de muerte en algunos países, ¿no? Mm. ¿Por qué? Porque esa es la manera, cuestionable o no, pero esa es la manera en la que los estados hasta el día de hoy sancionan a sus delincuentes.
Eso es lo que diferencia un estado de una organización criminal.
Por supuesto, ¿no? Y los emerretistas que tomaron la residencia del embajador eran delincuentes. ¿Eran terroristas? Sí, también eran terroristas por su forma de combatir. El terrorismo en realidad lo que es una forma de combate. Combato generando miedo a la población, ¿no?
Contra población civil.
Exacto. Además. Pero eran delincuentes, por supuesto que eran delincuentes, porque estaban cometiendo una serie de ilícitos o de delitos que están en nuestro código penal. Entonces, decir uno o lo otro, como he leído que en alguna prensa se decía, no se puede decir que los erratistas eran delincuentes. Decirlo uno o lo otro no le quita fuerza al argumento. ¿Merecían ser condenados? Sí. ¿Merecían ir a la cárcel? Sí. Y merecían también morir durante el enfrentamiento si respondían a la operación Chavín de Huántar. Es decir, si yo ingreso a rescatar rehenes y una persona me levanta un arma, yo por supuesto que puedo disparar también y eventualmente lo mataré. Y es por eso que la Corte no cuestiona el operativo. Lo que no se tolera es que yo a una persona, por el hecho de que esté cometiendo un acto terrorista, diga, yo te puedo detener, te puedo desarmar, te puedo humillar, te puedo matar, te puedo violar, te puedo torturar. Eso es lo que el derecho...
Incluso hubo un caso reciente de una presa por terrorismo que...
Sí, Espinosa González, fue la sentencia previa.
Claro, que habría sido violada y en un penal o por...
Exacto, o sea, ella ya estaba detenida y había suficientes elementos para imputarla y condenarla. ¿Cuál era la necesidad de que sea violada, de que sea torturada? Ninguna. O sea, ¿de qué manera eso suma a la condena penal de esta persona?
Ahora, ¿cómo podemos hacer, Renata, para rebobinar esto en el imaginario ciudadano, ¿no? Porque, claro, esto es una sentencia impopular. Aceptemos que es una sentencia impopular.
Por supuesto que es una sentencia impopular, y yo creo que eso se ve cuando uno lee la sentencia. La sentencia creo que es muy benévola con el Estado peruano, y es muy benévola a propósito. Porque si hubiera sido mucho más dura, hubiera habido mucho más levantamiento y mucho más cuestionamiento, ¿no? Que haya este rechazo de la sociedad peruana creo que también nos permite replantearnos hasta qué punto las causas que generaron el conflicto y la violencia en nuestro país han desaparecido, ¿no? Finalmente seguimos siendo indiferente con la persona que... O sea, que por supuesto que comete actos terroristas, pero de alguna manera no estamos buscando acercarnos, reconciliarnos, entender el proceso y resolver las cosas de una manera más adscrita a la democracia. Reclamamos democracia, reclamamos paz, reclamamos derechos humanos, pero no estamos dispuestos a combatir el terrorismo y a combatir la violencia a través de esos canales.
Ahora, esto es una cuestión también de información y educación, ¿no? Porque los voceros, la gente que sale a hablar estos días, que he citado el nombre de la congresista Alcorta, pero hay muchos más, el señor Rafael Reyes, otros congresistas, no sé, el colega Lumariati y tantas otras personas van a decir lo mismo y van a generar un debate ciudadano que no es real finalmente, ¿no?
O sea, yo creo que uno, no es real en términos de no poder reconocernos a todos como seres humanos, ¿no? O sea, me parece que ahí hay una primera falla. O sea, no nos estamos reconociendo a todos como iguales y como que tenemos los mismos derechos. Está bien, esta persona cometió un delito gravísimo, mató un montón de gente. Ok, sancionémoslo penalmente, entonces, como debe ser.
Claro, pero hay una gente que te diría, bueno, ese señor merece ir al pareón, ¿no?
Bueno, pero hay países, como te digo, no es nuestro caso, pero hay países donde la pena de
muerte...
Incluso
si va al pareón tenía que ser por una vía legal.
Exacto, incluso si lo vamos a matar, que tenga un juicio y que haya una autoridad judicial, que es donde hemos reposado la capacidad para determinar esas cosas, y que diga, ok, esta persona merece ser ejecutada, y además no será ejecutada en un paredón. ¿Por qué? Porque también hay este principio de muerte digna. Entonces, si yo voy a sancionar a una persona con pena de muerte, voy a utilizar métodos, digamos, que donde no se torture a la persona, donde no se humille a la persona, donde no le cause sufrimientos innecesarios a la persona.
Bueno, pero además en el Perú solamente existe, en el caso de traición a la patria en tiempo de guerra exterior.
No, claro, o sea, por eso en el Perú no se puede utilizar. Pero también creo que un segundo problema es que se está desinformando a la gente respecto de los alcances de la sentencia. Como tú decías, la Corte no sanciona el operativo. La Corte
no cuestiona el uso de la violencia.
No cuestiona el uso de la violencia. La Corte no dice que fulanito, menganito del comando son responsables. La Corte lo único que dice es, acá alguien murió. Y no puede ser que el Estado no sea responsable de eso si el Estado dirigió este comando.
Y tampoco es cierto que van a llevar a los comandos de Chavín de Guantánamo al banquillo de los acusados.
No, lo que la Corte dice, que es algo que también se desprende de sentido común, es que si acá alguien murió ejecutado regularmente, alguien tiene que ser responsable de esa muerte. Entonces lo que la Corte dice es, bueno, que se investigue adecuadamente qué fue lo que ocurrió y que se llegue a una verdad, ¿no? Y me parece que esa es una diligencia mínima. Es decir, si a ti entran a tu casa y te roban algo, tú no te puedes quedar contento pensando que, bueno, ¿quién habrá sido? Tú dices, bueno, alguien fue. Lo cierto es que alguien fue. Ahora, y tratemos de encontrar el responsable.
Tengo una pregunta que quizás también es una pregunta que podría generar controversia, pero acá estamos para tratar de aclarar las cosas y no para contemporizar con lo que sería políticamente correcto, digamos, ¿no? Los militares que actuaron dignamente, que arriesgaron sus vidas, ¿no? Que literalmente incluso hay dos muertos militares, ¿no? El comandante Valer y Jiménez, ¿verdad? ¿No deberían tomar distancia de este hecho? ¿No deberían decir, bueno, pues yo no hice eso, ni quiero que se haga, ¿no? Ni lo voy a respaldar, ¿no? ¿Por qué no ocurre eso?
Es que yo creo que ahí también entran nuestros nacionalismos, ¿no? Nuestra idea de que, bueno, esto es como el gran triunfo del país, del cual el país se siente orgulloso y se siente un poco ingratitud respecto a la función de las Fuerzas Armadas, ¿no? Las Fuerzas Armadas funcionan de manera muy, con espíritu de cuerpo. Entonces, yo me acuerdo que alguna vez conversé también con los familiares de Valer. Y ellos estaban, o sea, muy dolidos porque sentían que la sociedad peruana no reconocía el trabajo de las Fuerzas Armadas por haberse cuestionado justamente la muerte de esto, ¿no? Y yo creo que ahí, claro, son lógicas y dinámicas completamente distintas que no estamos sabiendo articular, ¿no? Efectivamente, nadie está acá desconociendo el importante trabajo de las Fuerzas Armadas. Nadie está diciendo que la muerte de estos dos militares que murieron en el enfrentamiento no merezca respeto y que haya sido realmente una lástima que hayan fallecido. Lo que se está diciendo es qué necesidad había de ejecutar a otras personas que ya habían sido detenidas.
Última pregunta que la saco de un salón de clase de la Universidad Católica, ¿no? De otra universidad. Esto en Europa no se discutiría, ¿no? En una sociedad donde los derechos humanos estarían más instalados, no sería motivo de discusión, ¿no? La gente tendría claro que una cosa es el accionar militar lícito y otra cosa es una ejecución extrajudicial, ¿no?
Sí, yo creo que hay cosas que ya en algunos países no dejan lugar a dudas, ¿no? La tortura, la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial, así como el genocidio, ¿no? No se toleran, ¿no? Probablemente en nuestro país el genocidio no se permita. Es decir, en el imaginario popular, si yo suelto la palabra genocidio, todo el mundo me dice, no, el genocidio está prohibido, el genocidio no debe practicarse. Pero si yo digo, bueno, la desaparición forzada, ¿no? Y mis alumnos en letras todavía me miran así como un poco de, bueno, pero ¿qué otra forma había? ¿No? Es como que todavía no hemos terminado de entender que torturar, desaparecer, ejecutar, tienen exactamente la misma gravedad, son igual de innecesarios para los fines que se quieren conseguir y afectan la dignidad humana.
Y además finalmente ineficaces.
Por supuesto, claro, no forman parte de los medios para alcanzar los fines.
Ok, muchas gracias Renata por estar acá tratando de aclarar este tema que me parece tan importante de aclarar para que, caray, no sea... Recuerdo un artículo o más de un artículo sobre ese tema bastante interesante de mi amigo Raúl Tola, por ejemplo, que llama esto la invención de una mentira, ¿no? O, en fin, otros artículos que han salido muy puntuales donde esto se informa con más rigor y no se cae, digamos, en los clichés, ¿no? Si quieres agregar algo, finalmente.
No, yo solamente decir que no es una sentencia que sancione o que condene enérgicamente al Estado, menos aún a los comandos. Es una sentencia que ha sido muy cuidadosa de lo que se ha dicho. Es una sentencia que además se ha basado en lo que el propio Poder Judicial peruano ya había resuelto. Entonces,
con el testimonio de unos policías, además.
Exacto. Entonces, creo yo que no hay que satanizar tampoco a la Corte. Me parece que la Corte se equivoca muchas veces en muchas cosas, pero me parece que en este caso no ha cometido una interferencia. Más bien, yo diría que ha sido bastante benévola.
Ok, muchas gracias por tu presencia en Tiempo Global, Renata. Renata Bregaglio, investigadora del IDEPUC, sobre el tema del fallo de la Corte Interamericana en torno al caso Chavín de Gualdar. Gracias, hasta otra oportunidad. Volvemos gracias. Con Milagros Salazar, directora de Convoca, en la página web de Periodismo e Investigación, para hablar sobre la corrupción de consultoras brasileñas y sus repercusiones en el Perú. Bien, amigos, estamos acá en la segunda parte de Tiempo Global y para hablar con Milagros Salazar, directora y Convoca, una página web de Periodismo e Investigación. Milagros, bienvenida a Tiempo Global.
Buenos días, muchas gracias por la invitación, Ramiro.
Gracias, Mila, por estar acá. Y vamos a hablar del tema que les habíamos anunciado, ¿no? Hay un mega caso de corrupción que está creciendo, no solo en el Perú, sino en América Latina, ¿no? En torno a varias empresas de construcción brasileñas que estarían involucradas en casos de corrupción y, por supuesto, de repercusiones en el Perú. Milagros, tratemos de desentrañar el laberinto. ¿Cuál es el origen de este megacaso de corrupción que va creciendo como un hongo donde están involucrados, estarían involucrados Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez, el Banco Nacional de Desarrollo Económico de Brasil, no los gobiernos de Perú, no un gobierno, sino varios, los gobiernos de otros países? Entiendo que uno de los cables por donde podemos empezar a jalar el hilo es el Banco Nacional de Desarrollo Económico de Brasil, ¿verdad? A ver, empecemos a jalar el hilo por ahí.
A ver, habría que ver que hay dos grandes casos de corrupción. Quizás los más grandes casos de corrupción en América Latina por el nivel de evidencias que se ha podido recoger y porque los involucrados incluso han pasado días en la cárcel, ¿no? Además, no de estamos hablando de autoridades en el Estado, sino estamos hablando de máximos representantes de empresas privadas. Entonces, lo cual es como muy simbólico en esta relación de sector privado y sector público. Estoy hablando del caso Castillo de Arena, que se remonta al 2007 y que principalmente donde está involucrada la empresa Camargo Correa, que acá tuvo a cargo uno de los tramos de la construcción de la carretera interoceánica sur en el Perú y tiene también presencia en varios países de América Latina. Y el otro caso es el caso Lava Jato por el que ha sido detenido el presidente de Odebrecht, ¿no?
Marcelo Odebrecht.
En Brasil. Estamos hablando de dos casos investigados por las autoridades de Brasil. Entonces, Es importante entender que estos casos, si se ha podido encontrar las evidencias, si se ha podido, digamos, avanzar, llegar a este punto de llevar a la cárcel a representantes de algunas de las compañías involucradas en estos casos de corrupción, es por un esfuerzo de las autoridades, básicamente. Y
brasileñas,
de Brasil exclusivamente. Sobre el caso Castillo de Arena.
Explícanos el caso Castillo de Arena con brevedad y precisión.
Ya.
Periodística.
El caso Castillo de Arena nace porque estaban rastreando a un ciudadano presuntamente por desvío de divisas y lavado de dinero. Uh-huh. Estamos hablando de 2007, quizás un poco antes, pero 2007 es como que se desata ahí un nudo, es como cobra
todo
fuerza.
Esto en Brasil.
Todo esto en Brasil. La Policía Federal de Sao Paulo es la que empieza a indagar a este ciudadano. Pero luego, cuando solicita a las autoridades la posibilidad de acceder al registro de llamadas de este ciudadano, se da cuenta que hay llamadas y contacto continuo con representantes de la empresa Camargo Correa, de esta constructora. Uh-huh. Entonces, es ahí que solicita, le escuchas ambientales, solicita la interceptación telefónica como resultado de un recojo de evidencias que, digamos, sustentan el poder ir un poco más allá, porque hasta donde habían llegado ya no se podía jalar más y se necesitaba un permiso especial, además en un presunto delito como lavado de dinero que justifica este tipo de, podría justificar, ¿no? El, digamos, porque hay como, no es que así nomás te dan el permiso para interceptación o escuchas ambientales. Entonces, es ahí en donde la Policía Federal avanza y logra escuchar y que hay presuntos pagos de sobornos a políticos, a partidos políticos, que se financia campaña desde Camargo Correa, que había una relación directa con este ciudadano y la empresa. Es ahí en donde logran conseguir también, la Policía Federal logra conseguir el permiso de allanamiento para ingresar a las oficinas y la casa de los directivos de Camargo Correa. Y es ahí que se incautan UCB, papeles, documentos, y es ahí es donde surgen las evidencias de presuntos pagos de sobornos, entre ellos los, digamos, de la carretera interoceánica.
¿Y estos pagos de sobornos implicaban que le pagaban a los políticos, parlamentarios, por ejemplo, funcionar el gobierno para facilitar el otorgamiento de obras, ¿verdad?
Exactamente, eso es a cambio de yo te doy una cuota, un porcentaje, y tú me facilitas la construcción de una, o me das la concesión de una obra determinada.
¿Esto a quién iba dirigido? Por ejemplo, a ministros, a funcionarios del sector público que podían decidir evitar una licitación, por ejemplo.
Sí, es interesante porque lo que encuentran ahí es que son las operaciones, además quien son los correos principalmente del funcionario de Camargo Correa que se encargaba de la coordinación de las obras en América Latina, digamos, afuera. Y entonces es ahí en donde él es como el que concentra todas las coordinaciones con los representantes de países. Y entonces el caso peruano había estado ahí como escondido, pero ya había explotado respecto a otros países y el caso peruano se había quedado ahí. Entonces, no podría decir que en todos los casos es como el nombre y apellido. Hay casos en donde sí es muy específico y se dice cuánto se va a dar, en qué va a consistir.
Le llaman capile esto, ¿no?
Capiles.
Que es como coima.
Como, sí, o propinas, ¿no? Propinas en portugués. Y hay en otros casos en donde hay que ir más fino porque hay cosas más generales, ¿no? Hay información más general. Entonces, no todo es como información igual, ¿no?
¿Qué papel tiene en esto el Banco Nacional de Desarrollo Económico de Brasil?
Ya. A ver, el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil otorga créditos a estas empresas
para
que puedan tener presencia predominante en los países, en otros países. Ahora, el fondo, o sea, son los ciudadanos de Brasil los que aportan al banco, o sea, es con el dinero de la recaudación que se generan estos préstamos. Por eso es que la plataforma Abrio, la plataforma de periodismo de investigación, convoca a un grupo de periodistas de 6 países de América Latina y nos propone investigar qué está pasando con las obras de las empresas que son financiadas por este banco. Y cuando uno hace un análisis de los préstamos que otorga el banco, uno ve que Odebrecht largamente es la empresa favorecida con estos préstamos, largamente, estamos hablando de más del 50% en lo que es construcción. Y después están las otras
empresas. ¿Más del 50%
de? Del dinero que se le otorga, digamos, para obras de construcción que otorga el BNDES, es para Odebrecht.
Y además aquí es como, estuve leyendo una serie de documentos, es como una dinámica bien aceitada, por utilizar un término que se utilizó acá en un caso de corrupción. Porque claro, no es solo el banco que da mucho dinero, sino son estas empresas que actúan en varios países de América Latina o del mundo, ¿no? Y que lo que hacen es solicitar ampliaciones al Estado, y esas ampliaciones aparentemente se dan porque hay una capile, es decir, una propina al funcionario encargado, y entonces acá en el Perú y en otros países, Panamá, Venezuela, las obras crecen, se inflan para hacer un metro, para hacer la interoceánica. ¿Es eso lo que está ocurriendo?
Sí, yo puedo hablar particularmente para el caso de Interoceánica, porque lo hemos visto más a fondo, y ahí estamos hablando de 22 adendas, de 22 modificaciones al contrato, adendas, de los cuales 3 se dieron en el gobierno de para el caso Interoceánica, ¿no? Se dieron en el gobierno de Alejandro Toledo, y 19 en el gobierno de Alan García.
Una adenda significa ampliación de la financiación por parte de lo que tiene que pagar el Estado.
En varios casos, porque en este caso en concreto estamos hablando que la obra estaba presupuestada en unos $800 millones y después pasó a, bueno, un incremento de más de $2,000 millones. En rubros, uno puede decir, ok, no sé, puede haber muchos factores, pero la polémica estaba en que los aumentos se daban en algunos campos que no se justificaban, por según ejemplo, el debate interno. Por ejemplo, ahí había un tema, en el gobierno de Alan García hay que entender que había dos posturas. Una cosa era en los tiempos de Verónica Zavala, que estaba a cargo del Ministerio de Transportes.
Y otra cosa de Enrique Cornejo.
Exactamente.
Ex candidato a la alcaldía de Lima.
Bueno, y del Partido Aprista, ¿no? El partido Aprista, que en ese entonces estaba, ¿no? El APRA que estaba gobernando. Entonces, había el porcentaje que proponía de incremento. Decía, ok, vamos a revisar tus cifras, señores Odre, señor de Camaro Correa, Queiroz Galbao, ¿no? Habían varias empresas ahí, sí, Graña Montero también, en Interoceánica Sur, ¿no? Y entonces miran las cifras y le dicen, bueno, según nuestros estudios, es lo que nos cuenta, entrevistamos al director de concesiones, al señor Suito en esa época, y nos dice, podría incrementarse el 27% en gastos generales. Y la empresa dice, no, al 40%. En esa puja, bueno, Zavala sale, y cuando entra Cornejo llega y a la negociación de 35.5% y se incrementa de 27 a 35.5%. Lo que nosotros decimos es porque una ministra dice que no, y sus técnicos, y por qué cambia de opinión.
Y hay un salto de más de 7 puntos.
No, exactamente. Que si estás hablando de la magnitud del precio, sí tiene importancia, ¿no? Esos 7 puntos.
Mira, vamos a hacer un corte y volvemos para hablar, seguir hablando de este tema tan interesante, tan terrible, ¿no? Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global hablando con Milagros Salazar, directora de Convoca, una página web de periodismo e investigación. Les recomiendo que la lean, por favor. Muy interesante, ¿no?
Muchas gracias.
Bueno, a ver, Milagros, estamos viendo todo este laberíntico caso de corrupción, o casos de corrupción en realidad. Uno era Castillo de Arena y el otro es Lava Jato. Que donde está involucrado ya Petrobras, ¿no?
La empresa estatal petrolera de Brasil.
Una mega empresa.
Una mega empresa que también ha tenido vínculos comerciales acá con Perú, y justamente le fue muy bien en los tiempos de Alan García, ¿no? Y tuvo como cliente el estudio que fundó Nava, que fue secretario de Palacio, tuvo como clientes a Petrobras, ¿no?
¿Qué hacía Petrobras acá, por ejemplo?
Bueno, Petrobras entiendo que tuvo una participación en la refinería de Talara en estos procesos de modernización, de intento de modernización, pero habría que revisar, profundizar en ese caso, porque Petrobras aparece en el 2010 como el principal en términos de montos, como lideraba el ranking de proveedores al Estado, ¿no? Entonces, eso es información pública, ¿no?
Ahora, estos dos laberínticos casos de corrupción llevan, digamos, hasta otros países de América Latina, y lo curioso es que no hay distinción ideológica en las personas que están involucradas, ¿no? Porque, por ejemplo, Odebrecht o Camargo Corrado, es Odebrecht,
es Odebrecht,
en
es
el metro de Caracas, ¿no?
Así es.
¿Qué pasó en el metro de Caracas?
En el caso de
la ampliación del metro de Caracas.
Sí, en la ampliación. Lo que pasa es que en el caso del metro de Caracas vemos que también el costo de la obra se triplicó.
¿En ¿no? tiempo de Chávez o de Maduro?
En tiempo de Chávez se triplicó. Esto fue con Chávez, cuando Lula y Chávez estaban muy cercanos, igual que cuando Lula y Alan García estaban muy cercanos. En eso estamos hablando de esos tiempos. Lula supo hacer buenos vínculos, ¿no? Con sus homólogos. Y en el caso de Venezuela es esto, ¿no? Nuevamente ves, en el caso de la Interoceánica se triplicó también el presupuesto, y en el caso del metro en Venezuela también ves que hay son estos incrementos, ¿no?
¿Y
también
un sustento técnico de por qué se incrementa el presupuesto del metro de Caracas?
Ese es ahí hay todo un debate respecto a ello, ¿no? Que no habría, pero además el otro cuestionamiento es la demora, ¿no? Porque hubo toda una demora en la construcción de la obra misma, y hubo aparentemente falta de transparencia, ¿no? Porque es una de las cosas que recuerdo hablando con el periodista que estuvo a cargo de esta investigación, porque esta obra también se investigó como parte de este esfuerzo de colaborativo con Brío, ¿no? Ahora, hay que recordar que aquí en Perú también, pues, Odebrecht estuvo a cargo de la construcción de la línea 1 del metro de Lima, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí también hubo un incremento, ¿no? Del presupuesto inicial.
Para detenernos en esto, ¿un incremento qué significa? Que el Estado le paga más a la empresa, porque la empresa dice, mira, lo que he invertido no es suficiente y necesito que me paguen un poco más porque había este problema, este otro problema de orden técnico, no sé, el trazo del metro tendría que romper más este piso en determinada parte de la ciudad y por lo tanto me está costando más. Claro, todo eso podría ocurrir, ¿no es cierto?
Claro.
Pero tendría que demostrarse. Y lo extraño es que ocurre y no hay mucha claridad sobre cuál es el sustento técnico para esos aumentos.
Lo que tú dices es muy interesante por lo siguiente. Una de las cosas que es verdad, la naturaleza uno puede cambiar por el tipo de, digamos, de por la
problemas
construcción.
Problemas climatológicos, pero, okay, incluso.
Claro, por cuestiones climatológicas, pero en este caso, claro, una de las razones que decían las empresas de Interoceánica era la geografía en la parte madre de Dios, en la parte
es complicada.
Es complicada, pero utilizas el mismo sustento para una zona en donde no es complicada. Entonces tú dices, a ver, o sea, ¿cómo es acá? Porque Odebrecht también tenía en la parte norte, Interoceánica Norte, también tenía a cargo los tramos. Entonces, Contraloría es una de las observaciones que hace. O sea, acá dice se incrementar tanto y acá. Entonces, el tema es ver, esto es un tema, en el fondo, estamos hablando de presuntos pagos de sobornos, pero hay un sustento técnico que tiene que demostrarse y se tiene que mirar caso por caso.
Ahora, hay entidades en Venezuela, en Panamá, en el Perú, en Panamá también ha habido un problema similar con el Metro de Panamá, que ponen la lupa encima de esto, como son la Contraloría, por ejemplo.
Sí.
La Contraloría puede determinar, acá hay algo extraño, lo hizo, no lo hizo en estos países o en alguno de estos países.
Yo te puedo hablar del caso peruano en concreto, porque es el que yo he podido ver. Yo entiendo que la Contraloría tenía la obligación de poder ver, auditar esas, de qué manera se dio la concesión, auditar cómo se dieron las adendas. Era su labor, era su función. He visto en Cuarto Poder el fin de semana que se atribuye a una norma que aprobó a Alejandro Toledo, en donde se declara como necesidad pública de la carretera Interoceánica Sur, y eso habría hecho que finalmente no se hicieran las auditorías necesarias. Es lo que entiendo del reportaje.
Es un recurso, por ejemplo, la obra necesidad pública y se obvian ciertos pasos.
Ya, pero ahí la pregunta es, entonces la Contraloría claudica de su función.
¿Puede hacerlo?
Es que yo, en verdad,
digamos que hay un mandato constitucional para yo, o sea, yo soy la Contraloría, ¿no? Entonces, digamos, me atan de manos. ¿Y quién fiscaliza en todo caso, ¿no? Entonces ahí también hay un tema que mirar y revisar si en efecto esa norma atada de manos a la Contraloría, ¿no? Y si es que no hay un principio superior que es el de auditar, porque estamos hablando de dinero. Estamos hablando dinero público, de dinero público, ¿no? No estamos hablando de una negociación privada.
Estamos hablando de tu dinero, tus impuestos, exacto, y mis impuestos y los de las personas que nos escuchan.
Es eso. Parece muy lejano, parece que es un grupo, un club que recibió tal o cual. No, no. Es un tema que nos afecta a todos porque tú pagas tus impuestos. Entonces, si un punto porcentual cuando hablas de negocios de esta magnitud es muy importante, ¿no?
Ahora, y en la página utero.p de Marcos y Fuentes señala, sí, él que en otros países ha habido reacciones como un poco más contundentes frente a lo que está ocurriendo. Concretamente en Brasil, Marcelo Odebrecht está detenido.
Sí.
O sea, es un directivo de una mega empresa, ¿no? Y en Venezuela, o en Panamá, perdón, se ha detenido alguna obra de una de estas empresas, me parece que Odebrecht también. ¿Acá se ha hecho lo suficiente?
No. No, principio cuando estalló el caso Castillo de Arena y fueron algunos directivos a la cárcel por Castillo de Arena ya
¿En Brasil?
Sí, de Camargo Correa, justamente este señor que negociaba con
alguna... Pero la impresión que en Brasil el Poder Judicial es más independiente, sí, más autónomo, ¿no?
Sí, es que hay una generación, y Gustavo Gorriti ha escrito mucho sobre sobre estos casos, y en Caretas y en IDL Reporteros, y él menciona cómo hay un compromiso de una generación desde la Policía Federal.
Más joven,
¿no? Sí, más jóvenes que se han comprometido con esto, ¿no? Con esto de llegar al fondo de las cosas, ¿no? Entonces, aquí en el caso de Perú, nosotros hemos podido ver que en su momento, cuando estalló el caso Castillo Arana, no, las autoridades no pidieron información a Brasil sobre lo que estaba pasando, pero a partir de la investigación que hemos sacado en convoca.p, el Ministerio Público ha empezado las investigaciones, la Procuraduría Anticorrupción también. Entiendo que en el Congreso también hay una iniciativa para desempolvar esto, que también se vio en su momento, pero esta vez, digamos, viéndolo con mayor rigor, ojalá que haya ese espíritu de llegar al fondo, ¿no? Pero no se ha, hecho hasta recién ahora, que hay una nueva oportunidad de hacerlo, y que también está conectado el caso Lavajato, que es el otro caso, al estar involucradas las empresas que no les ha ido mal acá en el Perú y han hecho obras en el Perú, también se va a tener que revisar qué hay ahí, porque puede haber quizás alguna conexión con Perú, pero es cuestión de poder profundizar.
Ahora,
en ello, ¿no?
Y creo que es una pregunta ya más de orden político, pero que es casi una conclusión de esta acción y de lo que estás investigando, ¿no? Acá se percibe un modus operandi de los políticos, ya sea que sean de izquierda, de derecha, que estén por irse, que recién entren, ¿no? Pero hay un modus operandi, ¿no? Es decir, las empresas de esta magnitud facilitan la mesa para que las cosas funcionen de esta manera, ¿no? Y los políticos acceden con una facilidad impresionante. Claro, nos ponemos a encontrar con alguien como la ex ministra Zavala, que dice, bueno, un ratito, vamos a examinarlo. Pero daría la impresión que desde presidentes hasta funcionarios intermedios o ministros están penosamente acostumbrados a funcionar así. ¿Exagero?
Mira, yo creo que siempre ha habido una sospecha sobre eso, y el reto está en poder demostrar caso por caso, y creo que hay una deuda pendiente que tenemos los periodistas de investigación y las autoridades, es de sacar a la luz, como lo ha hecho Brasil, esta relación entre el sector privado, entre las empresas privadas y el Estado, y cómo hay un mutuo beneficio y intereses particulares, y no son necesariamente los intereses de los países donde operan estas.
Pero además tener en cuenta eso que mencionabas hace un rato, ¿no? Este dinero con el que se juega,
sí, claro,
no es este dinero con el que por el cual se aumentan los pagos a ciertas empresas, a veces sin merecerlo, si es que eso se prueba,
sí,
es un dinero público, ¿no? Es
claro,
un dinero de todos los contribuyentes, es un dinero con el que se puede hacer obra pública para necesidades urgentes, ¿no? Entonces eso habría que socializar más esa reflexión, ¿verdad?
Exactamente, porque a veces uno ve el tema de corrupción como algo distante, ¿no? Que es de un grupo de gente que lo hace y no tiene impacto en tu vida, pero sí tiene un gran impacto porque están porque el que vaya a tres o cuatro personas que se benefician, eso impide que haya otras oportunidades para invertir en el país, en aquellas áreas que necesitamos, ya sea en aspectos sociales
educativo,
o educativos, en todo aquello que uno puede ver el presupuesto público y uno sabe dónde están las prioridades, ¿no? Entonces uno puede, si hubiera un mejor balance y un sinceramiento del uso real que se hace de estos recursos, ¿no?
Última pregunta y te pido una respuesta cortita porque estamos en el tiempo. ¿A ti eso te parece más importante que las cuentas de Nadine Heredia? ¿Las carteras de Nadine o los viajes de Nadine Heredia a República Dominicana, me parece?
Yo creo que en cualquier caso, ya sea en las cuentas de Nadine, las cuentas de Odebrecht, las cuentas de Camargo Correa, las cuentas de Alejandro Toledo, de Alan García y las cuentas de Humana, en cualquier caso, creo que deberíamos de llegar al fondo y no quedarnos en la anécdota, porque puede ser que un hecho resulte anecdótico, pero si vas al fondo, encuentras toda una trama y te encuentras con estos casos como el que tú mencionas. Y puedes ir más allá porque, a ver, yo hablo desde mi postura de periodista y así es, y lo digo, miren, es muy importante lo que hacemos nosotros para contribuir con la justicia y que pueda tomar ciertas evidencias que desde su rigurosidad judicial o desde la prueba judicial pueda servir para abrir casos. O sea, hay dos maneras de medir el grado de importancia, ¿no? O por los clics que le dan en el periodismo digital, el like que le dan a las notas, o cuántas de esas historias llegan a convertirse en el inicio de un caso de investigación judicial y que genere cambios. Porque finalmente, si siempre va a ser ese sistema de esta manera corrupta, sí. ¿Qué cambios? O sea, uno finalmente quiere contribuir a que esto cambie, ¿no? Y no basta la indignación. Es necesaria la indignación como combustible para que puedas dar ese paso, pero necesitas ir al fondo de las cosas para demostrarlas, o por lo menos mostrarlas evidencias. Si bien es cierto, nosotros no demostramos delitos, pero sí revelamos hechos de interés público.
Que pueden conducir a procesos judiciales.
Totalmente. Entonces, es eso, finalmente. Entonces, algo puede ser anecdótico, pero habría que evaluar que eso anecdótico, hasta qué punto llegas tú para que eso se muestre en algo contundente, ¿no?
Quizás recuperar la función original del periodismo, ¿no? Darle a la gente lo que el poder no le va a dar, ¿no?
Quizás.
Bueno, Milagros, muchísimas gracias por venir a Tiempo Global. Ha sido muy interesante conversar contigo. Esperamos tenerte en otra ocasión. Y amigos, esto ha sido todo por hoy. Disculpen, preocupemos con temas tan terribles, pero el mundo y el país es así. Volvemos la próxima semana en Tiempo Global para hablar de temas de gran interés para todos nosotros. Gracias.
Muchas gracias, amigo. Gracias.